Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. El objetivo principal de este día es ofrecer apoyo e información a las víctimas y familiares y a aquellos que perecieron en actos terroristas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Amazonia Films creará plataforma en línea para películas venezolanas. Venezuela y Qatar fortalecen cooperación en materia de transporte. Certifican a líderes y lideresas CLAP en el estado Carabobo. Colombia busca acuerdos comerciales con Venezuela. Luisa González y Daniel Noboa van a segunda vuelta presidencial en Ecuador. Con caminata celebran los 64 años del INSES.
Cultura.
La directora ejecutiva de Amazonia Films, Ibeni Marcano, informó sobre la creación de una plataforma en línea para ver películas venezolanas. Asimismo, Marcano destacó que esta distribuidora de cine venezolano se encarga de exhibir y comercializar películas nacionales desde hace aproximadamente 17 años, teniendo como objetivo llevar la cinematografía venezolana dentro y fuera del país.
Nosotros tenemos actualmente relación con aproximadamente 8 plataformas latinoamericanas donde colocamos nuestra cinematografía. De hecho, acabamos de hacer un acuerdo para poner una de nuestras películas que se llama La Planta Insolente del maestro Román Chalbó en una plataforma gratuita que se llama Retina Latina, que se gerencia en toda Latinoamérica a partir de Ibermedia, que es una institución muy grande que las personas vinculadas conocen. Se pueden meter www.retinalatina y allí hay parte de la oferta. Nosotros, Sonia Phil, estamos creando una plataforma venezolana que ya está en los trámites finales para poner toda nuestra oferta gratuita en Venezuela y que las personas y nuestra gente pueda ver el cine venezolano.
La agrupación Ensamble B11 representará a Venezuela en la Expo Iberoamericana de Música Exhib Music 2023, que se realizará del 18 al 21 de octubre en Setúbal, Portugal. El grupo recibió la invitación el pasado 22 de junio para mostrar lo mejor de la música tradicional venezolana que exponen por medio de las técnicas del beatboxing, lenguaje musical que permite articular los fonemas de los tambores afrovenezolanos. Por su parte, la directora general y cantante del ensamble, Belkis Figuera, señaló: "Esto nos hace mostrar la música en un formato fresco, con la intención de voltear las miradas de los jóvenes que solo escuchan géneros de otros países, desconociendo los nuestros". Son las 12 y 6 minutos.
Somos Cultura.
El Estado Miranda será el escenario del primer Festival Comunitario de Artes Escénicas 2023, el cual busca captar y promover el talento artístico en las 4.000 comunidades de la entidad, informó la secretaria de Cultura, Gabriela Simosa. Como parte del proceso organizativo en el Centro Empresarial Horizonte, municipio Chacao, inició la capacitación de los equipos promotores del Eje Metropolitano, quienes serán los encargados de la organización de niños, niñas, adolescentes y adultos que deseen participar. El festival inició este mes de agosto con la fase de organización de los grupos comunales y en octubre se realizará la preparación de las piezas teatrales y grillas a presentarse el próximo mes de noviembre. Son las 12 y 7 minutos.
Nacionales.
El ministro para el Transporte Ramón Celestino Velázquez y el embajador del Estado de Qatar Rashid Mohsin Fetais sostuvieron una reunión con la finalidad de potenciar las relaciones bilaterales entre los dos países en esta materia. La información la dio a conocer el titular del despacho de transporte por medio de su cuenta en la red social X, Twitter, en la que resaltó que el encuentro sirvió para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Esta jornada estratégica se centró especialmente en el desarrollo y fortalecimiento de rutas aéreas y marítimas entre ambas naciones.
Somos Noticia.
Como parte de las estrategias implementadas por el gobierno bolivariano para fortalecer el sector económico, se inauguró el Observatorio de Inteligencia Comercial en los espacios de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios, ente adscrito al Ministerio del Comercio Nacional. La inauguración estuvo a cargo del titular de referido despacho, Antonio Morales, con el objetivo de llevar a cabo el monitoreo de las variables que influyen en la actividad comercial en el territorio nacional. Por otro lado, la misión de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios es impedir los efectos perjudiciales que ocasionan las prácticas desleales de comercio internacional. Son las 12 y 8 minutos. Un nuevo operativo de atención veterinaria llevó a cabo la misión Nevado en los espacios de la Plaza La Candelaria en Caracas, con el objetivo de otorgar bienestar tanto a los animales como a sus dueños. La jornada, que se lleva continuamente en el territorio nacional, permitió además llevar a cabo la adopción de mascotas y el recibimiento de los animalitos de compañía para que usuarios interesados puedan brindar un hogar y tener un nuevo dueño que les dé amor y protección.
Regionales.
El ministro para la Alimentación, Mayor General Carlos Leal Tellería, certificó a 400 líderes y lideresas de los CLAP en el estado Carabobo. En tal sentido, el ministro indicó que este tipo de jornadas se hacen para dar continuidad al plan que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, para reforzar y crear conciencia de los líderes CLAP y de la misión Alimentación.
Bueno, a darle continuidad a este importante proceso que se está conduciendo a nivel nacional, como es el plan de formación, de reforzamiento y concientización de nuestros líderes de los comités locales de abastecimiento y producción y de la misión Alimentación. Y qué ambiente más propicio que venir aquí al campo inmortal, al Carabobo, a impregnarnos de patriotismo.
Barinas, la directora de Protección Civil del municipio Antonio José de Sucre, Denise Velandria, reporta el estado de la contingencia en Socopó ante las lluvias presentadas a la entidad. Escuchemos sus declaraciones.
Durante la noche y el registro de la madrugada se registraron fuertes precipitaciones a nivel del municipio y en la parte alta del Piedemonte Andino, específicamente desde el sector El Quinó, lo que nos ocasionó un aumento de caudal bastante considerable en los ríos, siendo el que con mayores afectaciones de 5 familias, el río Q. A Dios gracias, solamente pérdidas materiales. De igual manera, el río Socopó dio un aumento de caudal bastante considerable. Se dio un tramo del muro, el número 7, de 11.60 metros. Cabe resaltar de que el muro, gracias a Dios que estaba allí, cumplió su función. Lastimosamente, en la creciente pasada, el río arrancó 2 árboles de raíz, lo que le ocasionó un movimiento de tierra donde estaba el muro. De igual manera, en horas de esta madrugada, se reventó una guaya allí que le servía para el paso de las personas hacia el otro lado del río, y también ocasionó una tensión, lo que provocó que el muro cediera.
Economía.
La gestión del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Milton Regifo, se centrará en aumentar la cooperación en el área comercial con Venezuela. El diplomático expresó al respecto que la meta es de unos 2 mil millones de dólares en 3 años. El embajador resaltó que hay señales muy positivas en estos 10 meses de relanzamiento de las relaciones bilaterales con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, ya que en ese tiempo la balanza comercial de ambos países ha llegado a 600 millones de dólares. Este pronunciamiento del diplomático refuerza las cifras presentadas a finales de julio por la Cámara de Integración Económica de Venezuela-Colombia, que hablaba de un aumento del intercambio comercial entre ambos países de 311 millones de dólares negociados. La economía de Venezuela proyecta un crecimiento económico para el segundo semestre de 2023, el cual podría arrojar cifras positivas ubicadas en el orden del 4% y 6%, según organismos internacionales como la CEPAL. A pesar de que se mantienen vigentes las sanciones económicas contra el país, que suman 930 medidas coercitivas impuestas por Washington desde el 2015, los gremios industriales y empresariales se han mostrado optimistas para un cierre de año productivo. Hasta los momentos se ha confirmado que uno de los factores que han influido en este repunte y que puede incidir positivamente en la economía es la flexibilización de algunas medidas coercitivas contra Petróleos de Venezuela.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
La viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Halcón, ratificó la participación del presidente Luis Arce Catacora en la cumbre del Grupo BRICS, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de agosto en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. El canciller Rogelio Maita transmitió la gratitud del presidente boliviano al mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa por la invitación a la cumbre, formulada además en su condición de presidente rotatorio del bloque. De acuerdo con Maita, Arce tendrá la oportunidad de dar a conocer los logros y la experiencia del modelo económico, social, comunitario y productivo de ese país, que le permiten avanzar hacia la industrialización y el cumplimiento de nuevas metas de desarrollo. Son las 12 y 14 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó este domingo a Angola como parte de su gira por diversos países africanos, entre ellos Mozambique, así como su participación en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Fraterna bienvenida recibimos a nuestra llegada a Luanda. Cuba y Angola están unidas por indestructibles lazos de sangre, solidaridad y hermandad, manifestó el mandatario cubano desde su cuenta en la red social X, antiguo Twitter. En la primera visita que realiza Díaz-Canel a Angola como presidente cubano, el jefe de Estado fue recibido por el canciller angolano Tete Antonio, la embajadora cubana en el territorio africano Esther Armenteros, así como otras autoridades locales.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y el empresario Daniel Noboa encabezan el escrutinio de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, después de procesado el 52% de los votos. Asimismo, González, que se postula por el Movimiento Revolución Ciudadana, ostenta el 33% de los votos, mientras que Noboa cuenta con el 24%. En tercera posición figura el periodista Cristian Zurita, con el 16%. En sus primeras declaraciones tras el inicio del escrutinio, González dijo que Ecuador requiere paz, trabajo, seguridad, que volvamos a ser libres, pero también organización.
Mira, aquí no se trata de conciencia. Aquí se trata de un trabajo ordenado y coordinado. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros mejoramos 49 puntos en corrupción. Es decir, fuimos 49 veces menos corruptos que el resto de países de Latinoamérica. ¿Y lo transformamos cómo? con institucionalidad, con controles, trabajando arduamente y un ejemplo muy simple, obtener la cédula. En nuestro gobierno se acabaron los tramitadores. En nuestro gobierno eran procesos transparentes. En nuestro gobierno se podían poner denuncias que seguían un trámite. Eso nos lo quitaron. Vamos a devolver esos controles. Vamos a fortalecer esa democracia a través de la institucionalidad que nos garantice que no nos van a extorsionar.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció la noche del domingo que el virtual ganador de las elecciones es el candidato presidencial de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Con el 100% de las actas procesadas, Arévalo lidera el conteo con el 58.01% de los votos. La magistrada presidenta del tribunal, Irma Palencia, difundió estos resultados preliminares en una conferencia de prensa en la que enfatizó que son tendencias, pero matizó que son bastante sólidas. Por su parte, la magistrada Blanca Alfaro calificó al ex diplomático como virtual ganador y llamó a un diálogo nacional a pocas horas de que recibiera amenazas.
Somos periodismo. Deportes.
Este domingo 20 de agosto, la familia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, atendió el llamado que le hicieron sus autoridades para celebrar los 64 años de la institución con una caminata de 5 kilómetros en la Avenida Boyacá, entre la Avenida Baralt y la Florida. En medio de un gran ambiente festivo y de camaradería, decenas de participantes se congregaron a las 7 de la mañana y el recorrido inició a las 8. Además de festejar el cumpleaños, la actividad deportiva sirvió para el reencuentro entre trabajadores activos, jubilados y pensionados, a la vez que sumó al público general que se entusiasmó con la caminata. El Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas categorías sub-15 y sub-17 se desarrolla en el gimnasio José Joaquín Papacarrillo del Parque Miranda con la participación de 10 países en 94 atletas. En ese espacio, los deportistas y el cuerpo técnico destacaron el nivel en la organización de las competencias por parte del gobierno bolivariano a través del Instituto Nacional de Deportes en conjunto con la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Por su parte, la atleta argentina Kiara Francos, de la categoría 55 kilogramos, resaltó que la logística es buena, hecho que se refleja en la receptividad de los organizadores y en la alimentación que cumple con lo establecido para este tipo de eventos.
Somos periodismo.
Con esa noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la profesora Flor Alayón, Daniela Gramco y Henry Sánchez de Fundambiente. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 20 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Identidad.
Somos Alba Ciudad.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía Barcos de Papel, de Manuel Felipe Rugeles. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura de Tercer Grado. Página 98.
El niño de la montaña, lejos, muy lejos del mar, hizo barcos de papel y el agua los puso a andar. Por los caminos del agua, los barcos de papel van. Salieron de un mismo puerto, quién sabe hasta dónde irán. Soplan los barcos el niño y navegan al azar. El niño de la montaña, nacido lejos del mar.
Una producción de la Escuela Bolivariana Villa Fañe y...
Radio Talento. Radio
Tu
Talento.
Voz escolar. Tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Si escribes cuentos, novelas, ensayos o literatura infantil y hasta la fecha no has publicado, tienes hasta el 30 de septiembre para participar en el 17º Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Visita monteavileditores.com, consulta las bases del concurso y envía tu obra inédita y original. Los manuscritos que resulten ganadores podrán unirse a nuestro prestigioso catálogo y estar a disposición de todas las lectoras y lectores. ¡Participa!
¿Sabías que...? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Las 12 y 24 minutos.
96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 25 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la profesora y promotora cultural Flor Alayón y los músicos Daniela Gramco y Henry Sánchez de Funda Ambiente. Bienvenidos a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy agradecidos de tenerte aquí. Daniela y el señor Henry también, bienvenidos.
Buenos días a todos. Espero que la pasen bien.
Buenas tardes a todos.
Aquí comprobando asistencia. Bueno, ahora cuéntenos un poco sobre el origen de esta iniciativa de sensibilización musical, ambiental y cultural que realizan en Fundambiente.
Bueno, la finalidad de este programa, nosotros somos formación de educación ambiental, de eso se encarga Fundambiente. Ahí se imparten talleres de educación ambiental. La parte de sensibilización es llevar un poco el mensaje ecológico a la juventud, a todo público en general, por medio de la música. Por ejemplo, La parte de preservar, reciclar, cuidar nuestro ambiente, ayudar a no contaminar. Uh-huh. Es un proceso por medio de la música de hacerle llegar a la juventud, concientizar nuestra madre tierra. Y queremos de esta manera hacer un poco de ese enfoque, pues, que el amor hacia la naturaleza, el respeto, el joven que escribe, el poeta, el pintor, el músico. Y por eso sale la iniciativa de la siembra del 4, ¿okay? Ya que nosotros somos una parte de lo que es la parte de formación y empezamos con ese programa aproximadamente. Ya tiene 2 años que comenzó el programa con los estudiantes de 4 acompañantes. Aquí tenemos al profesor Henry, que nos ayuda nos apoya del Ministerio de Salud, que nos apoya con la parte de 4 solistas, la estudiante y músico Daniela Granco. Ella tiene 2 años también en lo que es la ejecución del instrumento. Un saludo a todos los compañeros, a Peggy, a Ángela, a Yesía, a Sofía y nuestro primo de Sofía, pues, o sea, los otros compañeros que están también ejecutando este instrumento tan importante como es el 4. Casualmente va a haber un programa debido a todo lo que es el género musical. Uh-huh. Cumpleaños la canción Compadre Pancho, creo que va a estar con Che Gustavo. Uh-huh. Creo que para septiembre, ¿no? Entonces, bueno, queremos entonces darle como un homenaje a nuestro instrumento musical, que se puede decir que ahorita se está trabajando la elaboración del instrumento con lo que son los desechos de la materia prima, como es la parte de la madera que se hace con tenemos varios tipos de madera. Uh-huh. Donde se hace enchapado. Okay. Que es lo que queda del material cuando, por ejemplo, cuando se hace una mesa, van a hacer una mesa y quedan los restos de la mesa, ¿qué podemos hacer con esa parte de la madera? Entonces ahorita, este tipo de 4 que tenemos ahorita son enchapados. Okay. Que prácticamente se trabaja con con el material de reutilización. Entonces por eso le llamamos ahorita la primera siembra del 4, ¿no? Bueno, y lo otro sería, bueno, un saludo también a nuestro presidente de Fundambiente, Jesús Méndez, al gerente Luis Troconi y a nuestro ministro Lorca, pues, que es el que nos lleva esta información del Ministerio para el Poder Popular Ecosocialista, y nuestra directora y nuestro personal de Fundambiente, que hace posible, pues, que nosotros podemos lograr estas funciones, esta actividad para hijos de trabajadores y comunidad en general.
Así es, o sea que es una iniciativa no solo que busca concientizar al público sobre la conservación del ambiente, sino que también, digamos, lo predican con instrumentos hechos de una manera de conservar, de reciclaje de estos materiales.
Bueno, él puede hablarle un poco de lo que es la restauración de instrumentos. Ya él ha restaurado varios 4 que le han llegado a sus manos, profesor Henry, inservible, y él trabaja esa parte, pues, que le puede hablar un poquito más de lo que es la restauración.
Adelante.
Bueno, no es una restauración perfecta al estilo de los luthier, sino ya algo más casero, pues, con cualquier acerrín, partes que quedan de la madera, como explicó la profesora Flor. Y bueno, me han dado el don de que yo con las manos hago muchas cosas, y uh-huh. y he colaborado con Fundambiente en restaurarle los 4 de ellos en ese momento. Tengo varios años ya con ellos y hasta ahorita me ha ido bien.
Importante poder darle, digamos, una segunda vida a esos instrumentos que han quedado por ahí sin uso. ¿Cómo empezó esta iniciativa hace 2 años de querer utilizar la música para generar conciencia sobre el ambiente?
Bueno, primero por la parte, bueno, como soy promotora cultural en la parte de educación ambiental, fue como preparar un programa, porque yo vengo con las tradiciones, ¿no? Yo soy profesora de música tradicional venezolana. Era como llevar la música tradicional a diferentes partes, pues. O sea, cómo llevar ese mensaje ecológico en diferentes géneros musicales. Entonces, en este caso, se nos ocurrió, bueno, gracias a la gerencia de Fondo Ambiente, se hizo este primer cancionero llamado Yuruari, donde fuimos trabajando en diferentes géneros, por ejemplo, a los animales en peligro de extinción. Uh-huh. Hicimos una canción llamada El Caimán del Orinoco, la parte del reciclaje, reducir, reusar y reciclar. Hicimos también, valga la redundancia, la parranda del reciclaje. Cuando hubo el problema de la pandemia, también se compuso la parte de los océanos, que era utilizaban los guantes, la mascarilla. Uh-huh. Todo eso era una contaminación para los océanos.
Claro, la cantidad de plástico.
Ajá, la cantidad de plástico, que eso dura miles de años para desintegrarse. Tuvimos también los 200 años de la batalla de Carabobo, también. Uh-huh. Se le compuso una canción. El Nogar de Caracas, que es uno de los árboles que también está en peligro de extinción, que está en el Guarera Repano. Y una de las canciones más, yo creo que todas son importantes, conciencia ambiental, que te haces una pregunta, ¿qué es lo que pasa con nuestro planeta? Tomemos conciencia y salvemos la Tierra, ¿qué debemos hacer? O sea, nosotros nos hacemos las preguntas, pero ¿qué debemos hacer para lograr toda esta situación que estamos viviendo con el cambio climático? Y tenemos la capa de ozono. Entonces, bueno, a raíz de ahí, con ayuda de los compañeros músicos, fuimos dándole forma para lograr esas canciones, y por eso se hizo esta actividad de sensibilizar por medio de la música en diferentes géneros musicales, que sea dinámico, recreativo, que por ejemplo género de calizo.
Yo quiero escuchar.
Género. Ajá, de calizo, no. Y llevamos la siembra del 4 con una música instrumental donde el protagonista sea el 4, pues.
Bueno, aprovechando que justamente mencionan el cancionero y que aquí nuestra operadora también quiere escuchar esa muestra, que nos pueden tocar ahorita para, bueno, una pausa musical.
Vamos a tocar la parranda del reciclaje.
Ok, adelante.
Coro nada más, coro. ¿Viene? Esta es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar. Esta es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar. El número uno, hay que reducir. El número dos, hay que reusar. El número tres, hay que reciclar. Para hacer planeta, poderlo salvar. Para hacer planeta, poderlo salvar. Esa es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar. Esta es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar. Lo que no te sirva, ya no me lo botes. Lo que no te sirva, ya no me lo botes. Porque lo podemos reutilizar. Porque lo podemos reutilizar. Esa es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar. Esa es la parranda, parranda ambiental, donde aprendemos cómo reciclar.
La verdad que es una fusión muy muy linda entre la música venezolana y justamente esta iniciativa que tienen con la conservación del ambiente. Estamos conversando con la profesora y promotora cultural Flor Alayón y los músicos Daniela Granco y Henry Sánchez de Funda Ambiente. Al principio nos hablaba, profesora, sobre las actividades que lleva o los talleres que lleva esta fundación. ¿Qué otros detalles nos puede dar sobre estos talleres que ofrecen al público para elevar conciencia sobre el cuidado del ambiente?
Bueno, fíjese, por una parte tenemos también los cuentos. Uh-huh. Tuve la oportunidad, pues, que Fundambiente la editorial Marivaca me diera la oportunidad de escribir un cuento que se llama El ratón gris ecológico, donde, bueno, agradecida, donde eso se hizo en la Feria del Libro del 2021, con la editorial Marivaca. Y bueno, ahí tenemos también las oportunidades de formar y fortalecer por los medios de los cuentos ecológicos, llevar este mensaje, vamos a decir, ambiental, ¿no? Uh-huh. Otras actividades, bueno, tenemos vamos a las escuelas, en las escuelas llevamos también la parte de lo que es la sensibilización, en talleres, conversatorios, cambio climático, bueno, lo que estamos viviendo ahorita con la situación de estos cambios que estamos ahorita, también se editan los foros en la Universidad de la UPA del Ministerio del Ambiente, donde están totalmente cordialmente invitados, los días martes de 10 a 11 de la mañana, donde dan todos los foros de diferentes temas, llámese fauna, animales peligros de extinción, capa de ozono, cambio climático. Ahorita estamos con el cambio climático, que es una de las fuerzas ahorita que tenemos trabajando. Entonces están invitados, pues, para de 10 a 11 todo el personal que quiera asistir y conocer esos temas que son tan importantes y que nos preocupa a nosotros como venezolanos, pues, dentro de todo lo que nos rodea. Bueno, Fundamenta se encarga, bueno, de valga la redundancia, de todo lo que es la formación ambiental. La formación ambiental.
Ok, ¿quiénes se pueden inscribir en estas actividades? ¿Es para todo público o hay algún rango de edad?
Bueno, ahorita tenemos las clases de 4. Las clases de 4 comienzan ahorita, el otro nivel comienza en septiembre. No, hay edades de 7 años, de 6 años a 16. Y de 16 años en adelante, pues. Okay. O sea, hay diferente, no hay limitación de edad. Solamente, bueno, que ya para septiembre lo dividiremos por grupo. Okay. Niños ya, por lo menos que el niño ya por lo menos tenga un conocimiento de la lectura, claro, que es muy importante.
Así es. Ya. Volviendo un poco al cancionero que nos presentaron antes, ¿por qué Yuruari? ¿De dónde sale el nombre de ese cancionero?
Bueno, el nombre Yuruari es el nombre de nuestro río, en nuestro río de Ciudad Bolívar. Por eso me impactó tanto, porque el hecho de trabajar en la parte ambiental, me gustó ese nombre, pues, para poder fortalecer todos los temas que estamos interpretando ahí, ¿entiendes? O sea, me gustó que llevara un nombre que tenga que ver mucho con todo el contexto ambiental,
claro,
bueno, sobre la naturaleza. Entonces, por eso le llevamos ese nombre, Yuruari.
¿Cómo fue el proceso de componer las canciones para este cancionero, sobre los temas? ¿Cómo, bueno, se fue filtrando esa selección, digamos, de canciones?
Bueno, mira, no fue tan difícil ni tampoco tan fácil, ¿no? Porque todo es un proceso, primero, de crear, empezar a componer, tener un espacio donde te inspire, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con el tiempo, ¿no? Entonces, nos dicen, mira, Flor, tenemos un circuito ambiental, ¿qué tienes para ese día? Okay. Entonces, mira, vamos a hablar de la parte de la capa de ozono. Bueno, entonces, bueno, depende de los días que nos den. Entonces yo empiezo a escribir, pido apoyo también a los compañeros también, en las tonalidades, los acordes, o sea, ¿cómo decir? Vamos a decir los arreglos musicales, porque uno escribe, entonces después uno empieza a hacer los arreglos y ensayar y acomodar el tema hasta que el tema salga pulido, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, cada canción ha tenido su incentivación, pues. Bueno, yo decía, bueno, ¿cómo ayudar? ¿Cómo yo poder apoyar la sensibilización con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo crear la música tradicional venezolana para llevar ese mensaje? Entonces, bueno, empecé a escribir. Bueno, hasta ahorita son 8 canciones. Espero seguir adelante escribiendo más. Y bueno, y empecé a trabajar por género, que yo creo que es más fácil. Ahí hay una que se llama el Conuquito, que es una diversión, diversión infantil, uh-huh, para los niños que están en la parte de iniciación, que le enseñan a sembrar. Entonces, bueno, es para que ellos siembren con alegría, conozcan la semilla, esa parte. Entonces, bueno, todo fue un principio. Está la canción de los océanos, que bueno, la compuse en pandemia, pues uno encerrado.
Claro.
Me llamaban, Flo, necesitamos un tema para la pandemia, vamos a escribir este tema. Entonces, bueno, empecé a investigar, porque hay que investigar para poder llegar más o menos. Bueno, fue todo un proceso, con la ayuda de Henry, con la ayuda de otra compañera que se llama Eli de Formayor, que no está ahorita conmigo presente. Empezamos a fortalecer y arreglar los temas, porque después vienen los arreglos, que es lo más difícil.
Tiempo,
sí,
claro.
Se lleva su tiempo y su espacio.
Ok, aprovechando aquí que tenemos a una de las talleristas de estas iniciativas, Daniela, hay que aprovechar este momento aquí en la radio. ¿Cómo llegaste a este taller de cuatro y a este proyecto?
Pues la verdad, desde muy pequeña me han criado escuchando este tipo de canciones tradicionales de varios estados, varias culturas, y siempre me ha gustado ser parte, o sea, de la representación, uh-huh, de la cultura, tanto sea con canto, con cuatro, con guitarra, con flauta. Siempre me ha gustado bastante.
¿Y tienes ya 2 años aquí en este taller?
Sí, tengo casi 2 años.
Uh-huh. ¿Has podido quizás componer alguna de las canciones? ¿Has participado en alguna de la realización de este cancionero?
En este cancionero, ahorita por primera vez.
Ajá.
Pero he participado en varios eventos que ha hecho la institución.
Uh-huh.
Parranda, Cruz de Mayo,
okay,
Paradura del Niño Jesús. O sea, ya he tenido varias para el aniversario de Fundambiente,
uh-huh,
o sea, ella ha tenido varias participaciones con nosotros, pues.
Okay.
Ha cantado como solista también.
El señor Henry, ¿cómo ha sido su trabajo aquí con esta iniciativa? ¿Cuándo empezó y cómo va?
Bueno, yo tengo tiempo trabajando con el personal de Fundambiente, colaborando con ellos más que todo. Tenía un grupo y siempre me ha gustado la música y el teatro, el baile. Soy un poquito alegre en ese sentido, que donde hay alegría estoy yo.
Ah, bueno, encontré un
paseo. Y ahí me contactaron, ¿no? Vente para acá, que aquel otro. Y empecé, ay, señor 4, vamos a acomodar, vamos a ver qué podemos hacer. Y con eso aporté un grano de arena para este proyecto.
Así es. Bueno, ya para ir cerrando este encuentro, ¿qué otro tema nos tienen preparados para el día de hoy?
Bueno, también quería aportar algo.
Y adelante.
La música es un medio de comunicación, de expresión. Y es también la parte ambiental, porque nosotros somos parte del ambiente. Nosotros como seres humanos nos tenemos que sentir bien, transmitir. Entonces yo digo que la música es el mejor medio de comunicación que tiene el ser humano.
Y también para cuidar nuestro hogar, que es el planeta Tierra.
Exactamente, nuestra madre Tierra.
Muy bien.
Tenemos ahorita un tema que se llama Moliendo Café.
Okay.
Instrumental.
Chéverísimo. Adelante.
Interpreta Daniela, Henry y mi persona. Thank you.
Bello, bello esta interpretación de Moliendo Café. Bueno, Flor, Daniela y Henry, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Un último saludo a quienes nos escuchan.
Bueno, un saludo al programa y gracias por esa linda invitación y por dar a conocer la primera siembra del 4. Y un saludo a todos los compañeros de Fundo Ambiente. Gracias, buen día.
Sí, fue un placer participar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, saludos a Fundo Ambiente.
Señor Henry.
Gracias por esta oportunidad también. Los invitamos a que se acerquen aquí a Fundo Ambiente, Plaza Caracas, nivel plaza. Ahí estamos todos para servirle y ayudarle en lo que necesite.
Okay, muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Flor Alayón, Daniela Gramco y Henry Sánchez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.